Hola a todos, todas, reconecters, y gracias por escuchar una semana más vuestro podcast de videojuegos. Os habla Javi Andrés, tras una pequeña pausa la semana pasada donde dejé al mando a estos dos fenómenos que tengo de compañeros, y esta vez estáis escuchando Reconectados un día más tarde respecto a nuestras habituales 6 de la tarde de los jueves, como sabéis, que lanzamos siempre. Pero os prometemos que la demora, de verdad, la demora eventual va a merecer la pena. Hoy hablaremos de todo lo que se vio y sorprendió en el reciente State of Play de PlayStation. También esas ausencias que alguien esperaba y al final no se cumplieron. También del hace unas pocas horas estrenadas información e impresiones del nuevo Ghost Recon. Hablaremos de Borderlands 3, de consolas, de cosas del futuro y de mucho más. Manu Jimeno, muy bien llevado ahí la semana pasada. ¿Cómo estás, compi?
¿Qué tal, Javi? Pues muchas gracias, aunque se hizo notar tu ausencia, que, bueno, has dicho que ha sido breve, pero a mí casi que me ha parecido una excedencia, pero bueno...
Aquí en el programa ha sido breve, yo solo me he ido uno.
eso es cierto, pero
que
bueno...
Que lo haya cuadrado para irme desde un jueves por la noche hasta un miércoles a última hora ya es otra cosa.
Lo importante es que al menos parece ser que te lo has pasado muy bien, y eso siempre es importante para que vuelvas ahí con las pilas bien cargaditas, y bien cargaditas sobre todo porque tenemos un programa con cosas bastante interesantes, con noticias prácticamente de última hora... que vamos a ir comentando, y como yo ya decía en el anterior programa, empezamos a coger lo que viene siendo la rampa de lanzamiento prácticamente al E3, no con el E3 específicamente, pero sí con un montón de noticias que nos van a llevar a algún que otro debate interesante.
Oye, Manu, eso que decías la semana pasada de, bueno, como Javi se erige el especialista en Final
bueno,
Fantasy,
bueno.
Pues que aquí, hable él.
Aquí la gente no sabe las peleas que tuvimos cuando hubo que analizar Final Fantasy XV en nuestro anterior trabajo, ¿eh? Que aquí, bueno, yo sé más de Final Fantasy... No,
yo
no,
nunca yo he dicho que sepa más que tú de Final Fantasy, que me estás contando.
Es al final, he de reconocer que aquel Final Fantasy lo analizaste tú, porque yo pensé, como va a
porque
ser un
iba
Final
de culo
Fantasy
de trabajo,
muy bueno... prefiero jugarlo tranquilamente y saborearlo y tal. Al final resultó que no era tan bueno como esperaba. Y bueno, por eso lo jugaste.
No vayamos a abrir ese melón ya, no vayamos a empezar. En fin, ya sabéis, amigos oyentes, que el 1 de junio tenemos podcast en vivo y en directo, con público y un montón de sorpresas y de regalos, en FNAC Callao, en el centro de Madrid. Que nadie se preocupe por plazas y demás, porque vais a caber todos. Y os queríamos recordar que podéis mandar vuestro saludo en vídeo a la dirección de mail que os hemos dejado aquí abajo en la descripción, o en un tweet mencionando nuestra cuenta de Twitter, @reconectadospod. Por ejemplo, hola, soy Jabote y me gusta Reconectados porque vinagreáis hasta los juegos más esperados. No sé, lo que se os ocurra. Esto ya lo introdujo muy bien mi otro compi, Enrique García, la semana pasada, y que es quien se está encargando de, además de ir pensando ganador para el concurso de chistes, recopilar todos los vídeos con saludos y montar algo chulo si entra suficiente material. ¿No es así, Henry?
Sí, vamos a esperar a ver qué nos van mandando. Bueno, muy buenas a los dos, que ya quería que nos presentabas, y a ver qué nos van mandando, ya sabéis, al correito que os dejamos en la descripción del programa, o bien por redes sociales, y lo vamos a recopilar todo y haremos un vídeo para los que no podréis venir al programa, pues no estéis presentes de alguna forma, así que no
de espíritu presente
y mandadlo.
Eso, nos podéis contar ahí lo que queráis, un troleito, una recomendación, un por qué os gusta, por qué no, o un saludo a todos los que estén y tengan la suerte de estar en ese presencial, como decimos, que yo no me lo perdería, ¿eh? Esta música la tenéis muchos grabada en el recuerdo. Hacía mucho que no sabíamos de él, hacía tiempo, esto no se sabía en qué iba a quedar, se nos va a la siguiente generación, si no. Final Fantasy VII Remake por fin apareció anoche, la noche del jueves al viernes, en ese State of Play, segundo ya, de PlayStation. Ya sabéis, lo que viene a ser como el Nintendo Direct o el Inside Xbox, pero el que hace Play. Una retransmisión, compañeros, que yo no sé si estáis conmigo, que bueno, empezó medio bien con la expansión de Monster Hunter World, mucha gente lo agradecerá, pero que empezó pues otra vez a bajar el tono y era como, mira, o aquí o me tiras alguna de las cosas que se esperan, o esto vuelve a ser un poco un tostón. Y al final, pues ahí estuvo, diciéndonos además que en junio, dentro de un mes yo calculo, en torno al E3 seguramente, quizás la conferencia de Square Enix, tendremos más información al respecto, y yo espero que más gameplay, y yo espero que más detalle de cómo va a ser ese primer episodio en Midgar, que está siendo al final todo lo que englobe la comunicación inicial.
Sí, a ver, por empezar un poco con Final, que fue lo más impresionante de todo, era recordad que cuando hablamos del anterior State of Play decíamos que realmente lo hubiesen tenido muy sencillo para, con 10-15 segundos de cualquier juego, third party de Sony, de los que están en producción, hubiesen cambiado completamente
lo hubiesen salvado, sí.
Salvado la opinión de la gente. Aquí ha pasado exactamente eso, pero a mayor escala. O sea, Final Fantasy VII Remake es un título que llevamos 2 años largos, casi 3 diría, sin verlo, y de repente nos lo plantan con un trailer nuevo en el que ya podemos ver cómo parece ser que va a ser la jugabilidad definitiva, donde vemos por fin a Aerith, donde se ausenta a Tifa, a la que se ha visto en la interfaz, pero no de forma física como personaje, y donde se hace un repaso a las primeras pues 3-4 horas de juego. O sea, recordad que el título, lo más que se ha podido llegar a ver, si no me equivoco, han sido las alcantarillas en las que te enfrentas a esta criatura con cadenas que tiraba olas por detrás.
Sí,
y ves un
sí,
poco
sí,
cómo,
sí.
cómo evoluciona la cosa en 20 y pico años. O sea, que el proyecto tiene muy buena pinta. En un mes lo vamos a ver. Yo creo que seguramente no me cabe la menor duda que va a ser en la conferencia de Square Enix, como apunta Javi. Y al resto del esto, por hacer repaso, bueno, antes de que Manu entre a vinagrear del Final 7.
No creo que sea capaz.
No, porque lo he hecho aquí. El resto, bueno, hemos tenido Medieval, que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero ya tenemos fecha de lanzamiento, 25 de octubre, que ahora pinta un poco más resultón en lo visual, pero yo noté que tenía caídas de frame rate ahí, que me siguen
Vamos bastante. Por juego, Enrique, mejor, venga, si te parece. Venga, Manu, opinión de Final Fantasy VII, sí. Porque nos decías, lo voy a chivar en el WhatsApp, de ¿esto parece nueva generación?
Sí, me daba a mí esa impresión. Lo único que, claro, luego automáticamente, cuando terminó el tráiler, vimos el logo de PlayStation 4. Las declaraciones a posteriori de miembros de Square Enix ha sido también que juego de PlayStation 4, etcétera, etcétera. Con lo que, evidentemente, no va a ser juego de nueva generación, o al menos no de inicio. No sabemos, bueno, seguramente que sea intergeneracional. Sí. Ahora ya hablar de manera de intergeneracional, eso es un poco absurdo, ¿no? Porque ya sabemos que PlayStation 5 va a ser retrocompatible. Entonces, hablar en estos términos es un poco confuso ahora mismo. Pero lo cierto es que el juego ha cambiado estéticamente. Es decir, el modelado de personajes como Cloud o Aerith son bastante diferentes. Es decir, la reconversión que ha habido ahí dentro en Final Fantasy VII Remake, ya he leído a gente que no le gusta, a otra gente como yo sí que le está gustando mucho este cambio. Tal vez algo más occidentalizado esta transformación, ¿no?
Cloud tiene una cara de japo,
pero recuerda.
Pero Javi, si tú ves el primer tráiler, todavía era más japo, el toque oriental, ¿no? Es más acrecentado que el que vemos ahora, ¿eh? Yo creo que le han dado un lavado de cara y lo han hecho más occidental que oriental, ¿no? Y por lo demás, pues, no sé, hypeadísimo. No sé, Enrique, por qué pensabas que me iba a gustar. Me ha encantado. Y sobre todo porque volvemos a tener noticias. Eso sí, se ha vuelto a confirmar, cosa que ya teníamos muy claro, que van a ser esto entregas por episodios,
sí.
Y yo no sé exactamente cómo va a ser el encaje de este tipo de episodios. Imagino que la información el mes de junio se va a desvelar, pero si nos van a trocear Final Fantasy VII en diferentes partes y no lo van a hacer de acuerdo a las diferentes entregas que han aparecido, como por ejemplo que por un lado aparezca Crisis Core, por el otro algo de la película Advent Children.
Claro, porque todo eso va a estar integrado.
No sé cómo
claro.
En principio, no va a estar Crisis Core ni Advent Children entero.
Todavía no está claro, chicos, pero por lo menos lo que se habló inicialmente en su momento y lo que ahora se ha vuelto a confirmar, que insisto, hasta dentro de un mes no vamos a tener detalles, y me da a mí que dentro de un mes vamos a tener más detalles de los que nos esperamos, es que el juego en sí, la historia, la trama principal va a estar troceada por episodio, pero que no quiere decir que vayamos a poder jugar Crisis Core y demás. Lo que sí van a integrarlo es a nivel de trama, eso sí.
Esos universos, esas historias, exacto, van a estar aquí también.
Y de hecho, el objetivo
es... Pero el tema es que a lo mejor, mediante un flashback, por ejemplo, te puedas ir a algún capítulo de Crisis Core.
El objetivo inicial del equipo de desarrollo era
ese asunto.
Lo que pasa es que aquí no. A mí lo único que me da un poco de miedo de los episodios. Primero, que ha dicho ya Nomura que un poquito de paciencia, que el proyecto va en un tuit lo dijo, va bastante. Vamos, no me dice que vaya bastante bien, pero dice que avanza muy guay. Que paciencia con la gente, que en un mes más detalle. A mí me da, digo, que dentro de un mes, coincidiendo con la conferencia de Square Enix, este va a ser el título capital de la compañía en la feria, y van a dar muchísimos detalles. Yo creo que vamos a tener fecha de lanzamiento de la primera parte. Yo lo único que tengo un poco de miedo es cómo van a hacer esas divisiones por parte. Y el concepto de episodio, cómo lo van a ejecutar, porque...
A ver, yo creo que el primero está claro. Creo que todo Midgar, hasta la salida al mapa mundial,
ya, pero
cabe,
entonces,
cabe en el primero.
Entonces, ¿cuántas partes son?
Pues tres, ¿eh?
No, que va. Eso es súper poco, bueno, tú.
Ya, es poco, pero, tres, es que, pero es que aquí, Enrique, meterán más chicha. Aquí es donde meterán todos los flashbacks, todo lo de no sé qué, todo... Será más largo y luego ya... Pues,
yo lo que
no
temo
sé.
Es que nos lo trocen en episodios de 10 horas cada uno.
30 horas, ¿está haciendo Final Fantasy 7? Sí.
Que
sí,
más, no. que va, son más. Que claro, el corte ideal, en mi opinión, sería de como era el original, de desde el principio hasta la ciudad olvidada, desde la ciudad olvidada hasta las armas y de las armas hasta el final. Pero claro, si le empiezan a meter más contenido ahí por medio, pues lo mismo no lo
es
saca.
Que no llega, entonces yo es que todo se está viendo todo, ya no solo de Midgar, como decís, es que se está viendo de las primeras tres orillas.
Claro, por eso tengo un poco de miedo.
Es que no se está viendo ni la subida al reactor.
Yo tengo por lo que voy un poco cagado, para que me entendáis, es porque hemos visto en los últimos años que se han experimentado con modelos de negocio muy variados, que hay un juego que han funcionado muy bien, como en Life is Strange, por lo menos en el primero. Y temo que aquí nos saquen un Early Access en la que nos den todo el pack completo por 100 pavos y nos digan, vas a jugar el juego entero en 2030. Porque esto no es Life is Strange, esto no se produce en un año, te haces una temporada, ¿sabes?
Es tochísimo.
De todas formas, entiendo que la experimentación, en parte también de Square Enix, es evitar desarrollos tan extremadamente largos como el de Final Fantasy XV, ¿no? Y entonces, de alguna manera, mientras tú vas desarrollando, vas también nutriendo los bolsillos de Square Enix de las ventas de esas primeras partes que van sacando.
Mi temor,
de todas formas,
partes.
Continúa siendo el miedo más grande, estoy de acuerdo contigo, el miedo más grande es ese, pero también creo que nos estamos dando bastante importancia al hecho de que si va a salir para PlayStation para PlayStation 4, el juego sale el año que viene.
Sí.
Sale en 2020. Sí, sí. Y eso es una notición. Porque yo creo que ninguno de nosotros contaba con tener a Final Fantasy VII, la primera parte, aunque sea, en un plazo.
Yo sí lo dije, ¿eh? Y sí que va a ser de meroteca, que yo lo decía.
Yo no contaba con ello. Yo lo reconozco. Yo asumía ya que iba a ser juego de PlayStation 5. Pero entiendo también, y os hacía también esta reflexión en privado, que bueno, si al final comentamos muchas veces que Rockstar se espera a que la generación esté ya totalmente instaurada y que las consolas inunden las casas de las familias de todo el mundo, Square Enix ha hecho igual.
Sabe que tiene 100 millones de plays ahí preparaditas para comprar esto.
De 100 millones, otras tantas Xbox, y entonces lanzarlo y tener el máximo rendimiento económico
posible.
Lo
que no entiendo, chicos, es que la gente suele ser desconfiada por... No sé si por razón o por contexto o por lo
pero
que sea.
Pero con Square Enix no es para menos, tú.
Y ya llevan un par de años que este juego no se habla nada y está la gente en plan, se va a cancelar, no sé qué. Y aquí lo tenemos, que está súper bien hecho todo, súper sólido todo, súper reinventado todo, con unas condiciones que tiene una pintaca brutal. Y simplemente lo que estamos es viendo cómo hacerlo mejor. Ahora, que hayan llegado solo hasta el edificio en Shinra, pues eso ya es otra cosa, pero...
Pues sabéis que os digo, que yo creo... son tan altas las expectativas, tan alto lo que se tiene que hacer. Para mucha gente el juego de su vida, una obra maestra indiscutible, que va a decepcionar. Y además Tetsuya Nomura, ya sabéis que yo lo adoro, me encantan sus Kingdom Hearts y a mí me gustaba hasta Final Fantasy Versus 13. Pero Tetsuya Nomura es muy suyo. Y tiene un tacto particular a la hora de hacer los combates. Y luego, aquí en este tráiler ya hemos visto unos segundos, porque lo hemos mirado con lupa los tres para poder venir aquí bien armados al programa y traeros la información más desgranadita posible. Hemos visto unos segundos donde está Cloud colgado como de un saliente y tiene que ir desplazándose, ¿no? Y eso ya me recuerda a esos automatismos que había en Final Fantasy XV, que al final se quedaron, que era como cuando te metías en una cueva y tenías que pasar por un sitio estrecho y iba despacito y aprovechaba para cargar. O incluso, no me acuerdo si colgado o pegado a las paredes. Este tipo de animaciones y de automatismos donde no te mueves libremente, sino que es un poco cinematográfico, pero al fin y al cabo lo que está haciendo es cargar la siguiente zona, y esa sensación de no mucha interacción con el escenario me parece que va a decepcionar a mucha gente.
No,
que yo
porque
que sé.
Esto no deja de ser un JRPG,
pero que tiene, ¿sabes? Es que sí, Enrique, pero es que los Final Fantasy desde el 13 tienen como un gusto especial por no ser muy interactivos,
pero
con
que,
el escenario.
Tampoco lo han
por
sido
un
nunca.
Rollo...
O sea, ahí no estoy de acuerdo contigo. O sea, nunca han sido juegos interactivos.
Ya, es que no me sé explicar, pero es complicado de explicar, pero tienen como, no sé, una disposición de los menús un poco especial, como muy moderna, con los botones brillantes, con no sé qué, y yo creo que eso va a chirriar un poco
si
a la gente.
Gente,
de hecho,
si la gente
el combate
Witcher,
que hemos visto,
pues que se compre The Witcher, o sea, así te lo digo.
Pero sí.
De todas formas, creo, chicos, que no estáis acertando de todo el tiro, porque me da la sensación que ha dado un paso atrás, viendo el gameplay, ¿eh? Y todo esto es especulación, porque estamos parando el vídeo frame a frame y sacando conclusiones, pero a mí me da que han dado un paso atrás con respecto a la libertad en el combate que se proponían en los primeros trailers a la que se propone ahora. Yo lo que veo ahora, chicos, en serio, y os lo digo tal cual, es algo más parecido a sistema de combate Crisis Core mezcla con Final Fantasy XV que no el Kingdom Hearts, que era Final Fantasy VII.
Que era el primer gameplay de Final Fantasy VII, ¿no? Quieres decir. Era un Kingdom Hearts, sí.
O sea, han dado un paso atrás y lo podéis ver
un paso atrás, Manu, a ti y a mí, que nos gusta la acción de Kingdom Hearts y nos gusta cómo está resuelta.
Sí,
pero que hay gente que está pidiendo turnos, ¿eh?
Claro, sí. No hablo en cuanto a mejor o peor, sino en cuanto a atrevimiento.
Ah, pero bueno.
A veces el atrevimiento máximo sea hacer un Kingdom Hearts de Final Fantasy VII Remake.
Yo lo firmo ya, o sea,
han cambiado
pero
eso.
Pero es muy pronto,
es
muy pronto para esto, para valorar eso.
No, Enrique, es que es lo que está diciendo Javi, hay incluso ciertos movimientos que la forma de ejecutarse tienen un principio y un final que van muy encorsetados.
Sí, como que la animación te la comes entera, eso es. De hecho,
claro, dentro de lo que sería una acción RPG más clásica.
No sé si habéis visto que Cloud tiene su habitual... no me acuerdo cómo se llamaba esto, a lo mejor Enrique. No solo una bravura que tira, sino otro que tiene que está en Smash Bros. Que hace como cuatro tajos cruzados.
El corte cruzado.
Eso, el corte cruzado. Y eso es, y está ahí, estaba tal cual en el gameplay y además hace exactamente los mismos tajos que hacía, ¿no? Entonces, yo creo que tanta obsesión por el respeto a lo mejor, pues hace que no sea tan atrevido. Que te digo una cosa, Manu, lo firmo también, si es que me da igual. Yo creo que este juego, aunque sea, espero también Nomura, ojo, que le pongas un poquito de dificultad, que no te pase como con Kingdom Hearts 3, que al final era un paseo. Aunque sea fácil, aunque el combate no sea del todo satisfactorio, lo que sea, da igual, revivir en estos gráficos todos los sitios, escenarios, conversaciones, músicas, porque hemos escuchado ya que hay revisiones de las canciones de Uematsu y demás, ahora, más de 20 años después, yo creo que ahí es donde está la gracia, lo que nos hará a todos estar con la piel de gallina. Lógicamente, si es un juegazo a nivel gameplay, mejor. Pero el gancho, el gran cebo de este Final Fantasy es, nada, levantar nostalgia a cada esquina.
Bueno, chicos, y como decía antes, también pudimos ver Medieval Remake, que llega, ya tenemos fecha, 25 de octubre a PlayStation 4, y bueno, un juego que lo vimos hace unos cuantos meses y no lo discutimos por aquí, que parecía que tenía problemas técnicos y demás. Ahora se ve todo bastante más pulido, pero sigue teniendo por ahí algún renqueo de frame rate, ¿no?
Sí, sí. Ayer yo también lo noté, no sé si lo has visto, Manu, también. Sigue teniendo ahí un rollito que no va fluido, como,
sí, como nos gustaría. Me sigue extrañando, porque al final este tipo de vídeos promocionales lo que buscan es venderte el juego y que te lo vendan ya de a golpes, ¿no? Que es lo que estamos viendo en un poco la fluidez de las imágenes. De todas formas, ayer estaba pensando, mientras veía los diferentes vídeos de Medieval y las impresiones no excesivamente positivas que tuvimos del anterior vídeo, y es que estamos hablando en ocasiones de juegos que tienen más de 20 años o que tienen alrededor de 20 años, y es lo que suele pasar, que el recuerdo, la nostalgia hace que transformemos en ocasiones recuerdos que eran de una manera y que no tienen por qué ser exactamente ahora pues de esa forma, ¿no? No sé yo hasta qué punto estará bien hecho este remake. Desde luego os puedo decir que hype no tengo por él. Tal vez en su momento sí que tuve hype por el
deseo
de
me acuerdo
una
de
tercera
ti,
entrega.
Sí,
sí, pero más de una tercera entrega que no de un remake las anteriores. Pero, de todas formas, sí que os tengo que decir que el saber, además, que saldrá a la venta a un precio reducido de 30 euros, pues bueno, hace que se compense.
Yo lo voy a jugar como un loco y, además, tengo reciente el original, pero sí que es verdad que ayer me dio la sensación, no sé si os pasó, de que este es más remaster que remake. En el sentido de que cuando golpeas a los enemigos se iluminan, como pasaba en el original. La estela que siguen las almas estas verdes que te rellenaban la vida, ¿no? Cuando te ponías cerca de un chorro verde y te metías ahí y se te iba rellenando la barra de vida, pues salían como unas centellitas verdes y tal. El recorrido que hacen por el aire y todo eso es súper como el original. Entonces, como que hay una reskin en alta definición y unos nuevos modelados y demás, pero el código está claro que es el mismo, ¿no? No es un remake como el de Final Fantasy o como el de Ratchet & Clank, incluso te diría, sino que es un remaster como la Insane Trilogy o como Crash Nitro fue, les viene ahora, el Crash Team Racing, ¿no? Que yo siempre he defendido, ojo, que son remakes para mí, pero que quien llamó remaster, Activision, que llamaste remaster a la Insane Trilogy, para ti esto de Medieval es remaster también. Eso quiero decir, es ese nivel de remake. Un remake gráfico, pero creo que el tacto, los botones y todo se van a mantener puro Medieval y muy, muy poquitos cambios debe haber. Quizás estos pequeños detalles, no se ha podido jugar todavía, por cierto, estos pequeños detalles de que en vez de guardar solo en la cripta de Sir Daniel, pues guardas en cualquier lado, o este tipo de cosas que le ponen a los juegos ahora para que sean un poco más accesibles, más llevaderos, ¿no? No haya que repetir todo y todo eso si te matan. Pero lo sentí muy, muy remaster y yo lo voy a jugar como un loco, pero sí que es verdad que no le veo tanto hype como a lo mejor nos levantó, ¿no?
Yo la única experiencia que tengo al respecto, y ojo que puede ser luego que el juego cumpla bien y que el momento del lanzamiento esté fluido y tal, es que todo esto sea una estrategia de PlayStation para en algún momento sacar una tercera entrega, que insisto que es lo que todo el mundo desearía, un Medieval adaptado al siglo XXI. Un Souls a nivel cómico, quién sabe, ¿no? Que podría estar gracioso y nunca mejor dicho. Pero en fin, 25 de octubre, si no me bailan las fechas, así que casi en breve lo tenemos ahí.
Luego vimos también otros títulos, como ese juego de Predator, que bueno, viene a ser una jugabilidad asimétrica, un 4 contra 1, algo así tipo Evolve o Dead by Daylight o Viernes 13, y uno es la criatura y cuatro son los soldados que van a intentar darle caza en este mundo. No se ha visto nada más allá de una CGI, pero ahí está.
A ver qué tal, porque bueno, ya tuvimos la experiencia de Evolve que no salió nada bien ni para 2K ni para sus creadores. Y aquí están metidos Fox y Sony colaborando con el proyecto para tenerlo en exclusiva en PlayStation 4. Ya sabemos que este tipo de juegos no son muy complejos a la hora de conseguir comunidad, porque requieren esta simetría que tiene que hacer que uno le guste jugar a como el monstruo y a cuatro no. Y eso es complicado, pero bueno, a ver si con una licencia tocha por detrás como Predator la cosa tira.
Yo no tengo ninguna confianza en esto. Lo siento por vinagrearlo desde tan pronto. Con una CGI de 20 segundos, pero...
Y el problema fue que y perdón por la expresión, pero la hostia fue tan grande con Evolve. También a nivel de nuestras propias expectativas, porque Evolve fue uno de estos títulos que no supimos, creo que la prensa especializada, aunque sí que lo comentábamos, que a ver este juego qué tal cuando salga de lanzamiento con la gente y demás, pero no supimos ver las tremendas limitaciones que tenía, porque nos lo pasábamos muy bien.
Es que era un juego de feria, era un juego de demo total.
Era un juego de feria.
Es que ibas, te dabas una partida y lo flipabas.
Llega la Gamescom y se llevan tropecientos premios de,
lo mejor de la feria,
tropecientas categorías inventadas, ¿no? Y que es lo que pasó en ese momento. Y luego, pues eso, vimos que ya con el salvaje mundo de internet a los pies de Evolve, pues la cosa no funcionó nada bien. Y justo por eso, un multijugador asimétrico de este tipo.
Bueno,
todas las.
Pero algunos asimétricos sí funcionan. Ya te decía yo, Manu, Dead by Daylight, dentro de lo que es, tiene su comunidad y tiene su gente jugando y tiene su equilibrio. El problema de Evolve fueron otros. Como que vino muy escaso de contenido, o monstruos que había que nerfearlos.
Sí, un pase de temporada también es extremadamente caro, recuerdo. Aquello era un abuso. En fin,
bueno, vamos a ver. Y luego pues vimos algunas cositas más pequeñas ya, que supongo que como a mí pues tampoco llamaron demasiado la atención. Comentábamos ese Iceborne, que es la expansión de Monster Hunter World. También ese Away, que es un juego donde eres... ¿Qué animal es esto?
Un mapache,
mofeta, pero vuela. No sé, este que se estira y vuela, no sé cómo sale ahora el animal este. Bueno, en fin, me parecieron ya juegos indie más de otro corte que no te llena un State of Play, a pesar de lo curioso, ¿no?
Pero ojito, Javi, con Riverbone, que es un Diablo like así bastante molón, con un aspecto visual de Minecraft. Que este juego, a ver, a mí en PlayStation no me llama, pero si me lo sacan en Switch, cuidadito.
Ya, puede, sí, puede encontrar su sitio, desde luego. Y luego ausencias, compañeros. Se habló de que si a lo mejor veíamos por fin The Last of Us Parte 2 la fecha, aunque solo fuera la fecha. Y nada de nada, Sony se la sigue guardando. Yo no sé si va a haber un State of Play durante el E3. Otra de las posibilidades que se han dicho, que bueno, Sony no va al E3, pero aprovechando que hay revuelo informativo respecto al mundo del videojuego esos días, coja y te saca un State of Play en junio. Desde luego, si lo va a haber, lo vamos a saber la semana de antes, porque así estamos sabiendo los State of Plays estos, ¿eh?
Tiene pinta que sí que van a hacer otro. Te diría que a lo mejor no durante la semana del E3, pero sí a lo mejor el jueves antes del E3 o algo así, para ir ya calentito.
Ya, bueno, pueden ensuciar de hecho a sus competidores si meten un par de trailers de Death Stranding, de Ghost of Tsushima, de Last of Us Parte 2 y de las cosas que quedan. Luego también de Death Stranding, igual, seguimos sin saber nada. Yo creo que esto está ya a punto de sacarnos información de una fecha de lanzamiento y todo, ¿eh? No sé por qué me da, está muy callado el Kojima. También Vengadores de Square Enix sigue silenciado. Ese juego de Crystal Dynamics, si no me equivoco, compañeros.
Yo no lo entiendo, chicos. Yo no entiendo la estrategia comunicativa de un título que sabemos que está ahora mismo en desarrollo, aunque vaya a salir más tarde, pero el momento del anuncio debe ser ahora, ¿no? Porque una vez terminas esta fase de las películas, el hecho de que el videojuego no acompañe a este mare magnum de cifras que hemos visto, que creo que ha sido hoy mismo o ayer, que sobrepasó Los Vengadores a Titanic, ¿no? Esta última de Los Vengadores a Titanic en cuanto a película más tequila de la historia, que no aprovechen la coyuntura para hacer pues un anuncio con
un teaser, aunque sea, ¿verdad?
Javi, esto de que el juego no se mostrase el año pasado cuando estuvo la otra película, fue el año pasado, sí. Y que no se haya mostrado este año, coincidiendo con Endgame, que es el clímax del universo Vengadores, a mí esto no me huele bien, ¿eh? Yo creo que este título o bien no le han destinado los recursos que le tenían que destinar, o bien no tenían muy claro cómo hacerlo. Me gustaría confundirme, pero esto me huele a mí a cancelación.
Sí, a mí también.
Porque además, en el momento en el que estamos de la generación...
Ya.
Que ya se va, que les quede un año para... No sé, no me he terminado de leer bien.
O cancelación o algo que nosotros estamos estimando como una superproducción ahí, con un billetaje loco metido, y luego que sea pues un juego, yo que sé.
No lo sé, también ten en cuenta que el equipo de desarrollo que está con esto es el equipo original de Tomb Raider.
Sí, que...
Que es la única forma que me creo que vaya la cosa lenta es porque realmente estén con otro Tomb Raider. O sea, que desde que salió ese de Tomb Raider, o incluso antes, el Crystal Dynamics tenga dos equipos, un equipo esté con el Tomb Raider de la próxima generación... Y ya tengo un pequeño equipo trabajando en Los Vengadores, pero vamos, que a mí no me huele bien.
A ver, en el E3, porque Square Enix, repetíamos, sí tiene conferencia y es bajo su sello. Así que veremos. Y bueno, pues todo eso de un State of Play que, como decíamos, se mantiene el formato, se confirma, ya se confirmó desde el primero, Sony llamando nota de prensa diciendo que esto había llegado para quedarse. Y es otra forma de comunicación que ahora ya sí podemos empezar a tener confianza cada vez que haya uno, porque vemos que, así como el primero fue súper descafeinado, pues este segundo ya, aunque sea por Final Fantasy VII Remake, pues ha sabido salvar los trastos y realmente ser una retransmisión de calado informativo y de levantar el hype, que es al final lo que nos gusta. Ayer jueves, Ubisoft levantaba el embargo para enseñar y hablar de Ghost Recon Breakpoint, el nuevo título, compañeros, que viene a recoger todo lo que hizo Wildlands, pero desde mi punto de vista le da un rollo mucho más brutal, un rollo más realista, con la cámara más cerca, y de hecho todos los gameplays que hemos visto, o el gameplay oficial de Ubisoft que hemos visto, no tienen ni siquiera tanta interfaz como habitualmente tenían los Ghost Recon, ¿no? Que eran como súper tácticos, tenías un montón de realidad aumentada en la mano de los soldados, y sin embargo aquí no, hemos visto un juego con situaciones de sigilo, que es algo que tampoco se estilaba tanto en Ghost Recon, por lo menos en el último, y que vuelve a ser cooperativo si quieres, o en single player, que vuelve a ser un juego de historia,
Y donde hay pues mucho cuchillo, mucha colocación, mucha, bueno, pues la habitual técnica de los Ghosts de posicionarse antes de intervenir y atacar, mucha tecnología también, por supuesto, pero ya digo, un enfoque más carnal, ¿no? He visto mucha sangre, mucho, pues una cámara muy cercana, quizá un poquito más cinematográfico también, y luego graficotes que parece que Ubisoft no para de evolucionar su motor hasta el punto de que tiene una pinta espectacular en ese sentido.
Y mucha supervivencia, Javi. Yo creo que eso es la característica que impera en este Ghost Recon. Y me parece además lo suficientemente importante como para que le dé un toque bastante distinto a lo que habíamos visto en Wildlands, ¿no? Y en cambio creo que Breakpoint empieza bien. Empieza bien sobre todo por lo que hemos podido leer de los diferentes compañeros que ya lo han podido probar, de lo que Ubisoft ha dicho y de las imágenes, tanto las cinemáticas como el gameplay, que hemos podido disfrutar. Yo no tenía mucha confianza al respecto, os lo he de reconocer. Ya sabéis que a lo mejor soy un poco cenizo de naturaleza, pero lo voy a seguir bastante de cerca. Creo que este toque me recuerda además un poquito a Metal Gear Solid 5. No sé si estaréis de acuerdo, pero me da un aire el hecho de también esa promesa, ¿no? De poder abordar las diferentes misiones de maneras distintas, pero sobre todo por el contexto, ¿no? Por bueno, ahora estamos en una isla del Pacífico, en un entorno entre comillas salvaje en por ocasiones, y entre sí, el sigilo y la supervivencia, creo que tienes un cóctel más que interesante para que se le dé una vuelta a esta franquicia.
Joder, es que ahí está un volcán en erupción, es un entorno súper húmedo, sí, además, un entorno muy rico, hemos visto montañas nevadas, hemos visto zonas de barro y lo que decíamos, habilidades, animaciones que van más por la supervivencia y por el aguante también un poco contextual, ¿no? Según donde estés tienes que curarte, tarda mucho y te crea momentos de tensión. O sea, ya os digo, no es el típico Ghost Recon de, bueno, de tengo aquí drones y de todo. Sí tendrán drones porque los enemigos, los lobos que los hemos conocido son pues unidades de élite Ghost también como nuestros protagonistas. Tienen drones y tienen de todo a su disposición, vehículos armados y autotripulados y de todo, pero esta isla Uroa, que es como se llama el entorno, yo creo que va a generar situaciones de gameplay que van a ser un poco más variadas, porque es verdad que Ghost Recon Wildlands a mí me gustó, ¿eh? Era un juego que se disfrutó en cooperativo muchísimo, era un juego muy grande, pero al final era un poco repetitivo, era un poco Ubisoftero en el peor sentido, ¿no? Ya sabéis.
Oye, ¿y no lo veis? A ver, yo lo he notado que sí que es verdad que técnicamente tiene cosas interesantes como las animaciones y demás que se adaptan a todas las situaciones con el rodaje de las cuestas abajo, de el matar enemigos según la posición en la que estés o en la que esté el enemigo se comporta de una forma o de otra. Pero visualmente lo habéis visto un poco cortito.
No sé, Enrique, es que, ¿sabes qué pasa? Que como lo que hemos visto nosotros es una retransmisión, a veces no luce tanto, pero yo tengo la sensación de que Ubi está en cada juego que lanza llevando más lejos ese motor, no sé. Desde luego, también te digo, no era el entorno, el nivel elegido de ese gameplay, no era el entorno más que más luce. Que podían haber cogido una terraza con vistas a un valle entero y entonces ahí a lo mejor a ti pues te daba más sensación, ¿no? Y no que era una casa de lujo en un sitio como cerrado y no lucía tanto. No sé, es pronto quizá para hacer esa valoración, no creo. Ubisoft además es muy amiga de los graficotes, como que vende mucho con eso. No creo que sea cortito técnicamente, más cuando Wildlands sigue siendo espectacular, ¿eh? Volar en helicóptero con Wildlands por encima de aquellos campos de tabaco y de café que había y eso es espectacular, vamos. Entonces no sé, lo que sí que es verdad para mí que llega en un momento donde nadie había pedido Ghost Recon. A lo mejor les hubiera sido más inteligente un movimiento tipo sacar un Splinter Cell, que es como lo que se está hablando mucho, ¿no? Que tampoco habría que ver qué tal funciona un Splinter Cell, pero sí me gusta que Ubi de nuevo recicla cosas de otros de sus juegos y le noto un punto, no sé si os fijasteis también, Rainbow Six Siege, en el sentido de que una bala mata prácticamente. Y hay un punto más realista, donde los disparos te hacen heridas y te dejan cojeando y cosas así, ¿no? Entonces, todo eso unido a que va a haber clases y demás, y que lo que decíamos, la interfaz no está, por lo menos en esta alfa que se ha visto, no está en pantalla aparentemente, y eso le da un punto más inmersivo, pues creo que puede ir bastante bien.
También hemos visto el tema de la integración de los vehículos para moverte libremente por esta isla. A ver qué tal lo, a ver cómo lo resuelven, porque parece que va a ser en este caso solo vehículos de tierra, quizás, porque como es un juego muy enfocado al sigilo, no tendría sentido de otra forma.
Sí, además que la situación, perdona Enrique, la situación es que un escuadrón, su helicóptero falló y se quedó ahí tirado. Entonces, claro, si tienen un helicóptero pronto, yo entiendo que es como, bueno, pues iros de ahí, ya está. Ya tenéis un helicóptero.
Aparte de esto, también de las cosas tácticas que yo más que recuerdo, de lo poquito que se ha podido ver, es cuando se saca el soplete este para quemar la valla, y quema la valla y se va colando para encarar la misión de diferentes posiciones.
Parece ser que lo vas a poder hacer en cualquier lado, y esto es interesante y crea nuevas formas de abordar los campamentos enemigos y demás, porque puedes entrar por un sitio o por otro. Parece ser, pero ya digo, como no hay interfaz, a lo mejor en la versión final hay un minimap abajo a la derecha y hay un punto amarillo donde tienes que romper con el soplete, y entonces ya le quitaría todo el rollo que da la ruptura de la valla. Pero sí, a mí si eso funciona así al final, me gustó y me sorprendió también.
Aparte, por lo que hemos podido ver también, el juego va a estar en constante evolución, en el sentido de que los contenidos que van a ir llegando, no sé exactamente si va a ser lo mismo que con The Division 2, que tenemos todo un año entero de contenidos, pero lo cierto es que Ubisoft promete que el juego va a ir creciendo a lo largo de todo el primer año, al menos con un montón de cosas, ¿no? Tanto para el modo historia como para el PvP, etcétera, etcétera, que por cierto, entre el tema de los modos tenemos las raids, que va a ser también una de las novedades y que me parece muy interesante, ¿no? El ver cómo se aborda de esta manera. Yo creo que no sé si me gusta o me disgusta el tema de las raids, porque entonces ya estamos entrando en un género algo diferente, ¿no? Ya me suena a otra cosa, pero bueno, entiendo que una edición de estas características enriquece el modo cooperativo y supone un incentivo para que la gente no juegue en solitario y que intente jugar en compañía, porque las raids, por definición, es imposible jugarla uno solo, ¿no? Porque te revientan cosa mala a la mínima, así que no tendría mucho sentido. Y me ha sorprendido también un poco el hilo de lo que decía Javi, que nadie lo había demandado, nadie lo había pedido, pero es que lo vamos a tener el 4 de octubre.
Súper pronto.
Es que no es que esto vaya a aparecer dentro de año y medio, no, es que en medio añito lo tenemos ahí en las tiendas. De alguna forma se está apretando todo bastante, entiendo, por el hecho de que se siente muy cerca el final de la generación, ¿no? Y ya sabemos que a partir de ese momento de anuncio de consolas y lanzamiento de las mismas, pese a que el parque instalado sea muy grande, las ventas de software empiezan a decrecer. Entonces veo que aquí la gente está apretando un poco los puños con bastante fuerza para llegar al final de la generación con los máximos juegos posibles.
Les esperan crunch a todos los estudios, pobrecicos, me parece a mí que por todos los sitios. A mí me sorprendió también 4 de octubre, me parece muy temprano, creí que este iba a ser cuando vi el anuncio, bueno, cuando se filtró el nombre y tal, creí que iba a ser un título de estos de primeros de año que viene, pero es que 4 de octubre es una semana después del FIFA, chicos, o sea que poca broma. Y lo que sí, ya como reflexión final, me hace ver que Ubisoft está llevando al final todas sus marcas a juego como servicio. The Division 2 va a mantenerse activo con contenidos, este ahora, el Breakpoint, va a mantenerse activo, Siege sigue adelante con una comunidad fuerte, incluso con torneos de esports importantes, y así, y los Assassin's Creed, bueno, los dos que tenemos han tenido un recorrido de un año con expansiones y todo. Acordaros cuando salió Odyssey, que veníamos todavía con la lengua fuera de la última expansión de Origins. O sea que quizás Electronic Arts tiene razón y algo está cambiando, no sé. Esto es lo que tenemos y lo que estamos viviendo en estos últimos coletazos de generación, como dicen Manu. Hablemos ahora de Borderlands 3, juego que no nos dio tiempo, que no les dio tiempo a estos dos a coger por los cuernos, iba a decir, como un toro, la semana pasada. Y título además que, bueno, ha tenido impresiones recientes, ha habido partidas, ha habido un gran evento en Los Ángeles, yo estaba cerca, pero no directamente en la ciudad. Y un juego, compañeros, que se nota muy Borderlands, pero que desde mi punto de vista avanza bastante en el sentido, sobre todo, de que el uso de Unreal Engine 4 creo que le va a dar muchas posibilidades para acercarse, Manu, no sé si estás conmigo, a Destiny.
Es que es una cuestión complicada, ¿no? Porque ¿quién se ha acercado antes a quién? En este caso,
por supuesto.
Destiny ha sido un reflejo de lo que Borderlands ya plasmó, ya planteó. Digamos que la fórmula la cogió, la modificó un poquito y en ciertos puntos la mejoró. Y en este caso, yo ya de entrada os voy a decir, y no me escondo y lo vengo diciendo ya desde hace tiempo, que me parece que Gearbox, que 2K, lleva un poco de retraso en pues con esta entrega, ¿no? No puede ser que estemos ya al final de la generación y que Borderlands, que es una franquicia bastante importante, haya aparecido en estos tiempos cuando ya prácticamente está el pescado vendido en lo que viene siendo los juegos en cooperativo y con propuestas además recientes como The Division 2, que no es exactamente lo mismo, pero que han tenido a la gente también enganchada durante bastante tiempo. Yo siempre tengo esa duda, ¿no? De el fan de un género determinado va a tener siempre ganas de jugar a lo mismo una y otra vez, o a lo mejor ya cuando ya está la fase final de una generación en concreto lo va a dejar de lado. Yo por lo que tengo visto, y Enrique, que ya ha podido estar un poco más de cerca de este título, nos lo aclarará, pero a mí me da la sensación que pese a que sigue reforzando las virtudes que siempre ha tenido Borderlands, como que no me aporta a lo mejor lo suficiente, ya digo, de entrada, como para apostar ahí a tope por él.
Yo lo he visto, Manu, mucho más ágil, por eso te decía lo de Destiny. Creo que tiene un gameplay mejorado. Espero que, ya que estamos a finales de generación, como decía, refuercen la inteligencia artificial. Se han visto muchos enemigos en pantalla. O sea, he visto cosas que me recuerdan a lo de Bungie, a lo que tanto nos gustó, y por desgracia con Destiny 2 no terminó de funcionar como se esperaba de una secuela. Pero yo he visto un Borderlands relativamente, sin salirse de los cánones de la marca ni del shading que automáticamente te hace reconocerlo, evolucionado. No sé, Enrique, tú que también eres ultra fan de esto, si le notas, si quizá lo ves más conservador de lo que esperabas.
A ver, por lo que he podido conversar con compañeros que lo han probado y demás, con esta demo que han hecho allí en Los Ángeles, el juego de momento tiene pinta de ser continuista, pero con elementos innovadores, como por ejemplo el tamaño de los escenarios y la variedad de los escenarios, que ahora vamos a ir visitando diferentes mundos utilizando una nave, y esto es algo completamente nuevo, lo que le va a dar mucha más variedad, porque no solo nos vamos a limitar a un territorio concreto, como es el caso de Pandora. Por ahí también vamos a tener mayor variedad de armas, mayor variedad de situaciones, combates con enemigos técnicamente más abiertos y ideados de una forma un poco más estratégica, en fin.
Que con puntos seguramente débiles en diferentes sitios y claro, cosas entonces, así. Eso es lo que me ha gustado, ¿sabes?
Va a ser sumar mucho a todo lo que ya había, que lo que había era muy bueno, como todos sabemos, por una de las claves de Borderlands es su parte jugable. De hecho, hay un punto que me lo han dicho varias personas que lo han podido tantear, y es que parece que Borderlands 3 ha bebido mucho de lo que ha conseguido Destiny, ¿eh?
Eso digo. Incluso Titanfall, no sé si habéis visto, claro, los movimientos de agarre los salientes, deslizamientos. Yo veo un juego que no tiene nada que ver con los tanques que movíamos en Borderlands 2. Y de hecho, algunas clases tienen habilidades que son de ninja.
De hecho, vamos, que de momento lo que podemos decir es que a priori es más continuista que otra cosa. Pero yo por eso insisto mucho en el de momento, porque cuando lo veamos en el 3 seguramente se anuncien cosas que van a ir dosificando hasta el lanzamiento, que van a ser la salsa o la variedad o lo nuevo que va a tener esta entrega. No sabemos todavía cómo va a andar, porque ya sabemos que tiene multijugador cooperativo, como es un clásico de la saga. Pero quizás probable es que me incorporen alguna cosa tipo raid o con enfrentamientos más masivos y retos para más jugadores. Viviendo un poco
incluso
de...
¿Incluso PvP a lo mejor, Enrique?
PvP no creo, pero yo no me extrañaría ver más anuncios en una dirección de raid o algo así. Hecho, vamos, tenemos todavía dos citas impepinables, una es L3 y la otra es la Gamescom, y una cosa que si no sí que ha quedado clara por lo que han comentado los miembros del equipo de desarrollo es que 2K está súper volcada con el juego, o sea,
tampoco tiene otra
a
cosa
a muchos niveles, o sea, no solo a nivel de marketing sino a nivel absoluto. Decías tú antes que no sabías si a lo mejor el jugador tipo de Borderlands iba a tener cierto de Borderlands, de este tipo de género de looter shooter, que es como se llaman ahora, no iba a tener cierto desgaste. Y yo creo que no, porque Borderlands va a salir en un momento en el que ni por delante prácticamente ni por detrás tiene nada, y corregidme si me equivoco, dentro del género. O sea, lo último que ha salido en ese enfoque así más masivo, más comercial, es The Division, que lo hemos tenido este marzo y hay tiempo suficiente como para que la comunidad se olvide, entre comillas. Y también está el que los jugadores tipo de Borderlands, la gran mayoría, no se ha conseguido enganchar a Destiny, ha seguido reclamando y esperando Borderlands. De hecho, la mejor prueba es que cuando han sacado esta remasterización del 1 y del 2 con la ampliación del tema gráfico, ha habido muchas ventas, muchas descargas, mucho revuelo en la comunidad. Entonces la gente tiene muchísimas ganas de Borderlands, lo saben en Gearbox y lo saben en 2K. Y Gearbox también tiene ya planteado el tema de descargables, que volverá a haber 4 contenidos descargables, como pasó con la fase inicial del 2. Recordemos que después volvieron a sacar más descargables para darle más vida. Entonces aquí sí que es cierto que Borderlands va a llegar en un punto final de generación en la que prácticamente a las consolas actuales, uno está solo, dos le quedan a las máquinas de vida útil, me refiero, o sea, hasta que salga su sucesora, vida tendrá mucha más, pero cuando llegue PlayStation 5, habrá pasado prácticamente un año desde el lanzamiento de Borderlands, quizá un poco menos, y esto no me cabe la menor duda que terminarán sacando a lo mejor una versión ampliada o directamente será retrocompatible con las dos máquinas, porque esto es muy curioso, pero lo podemos debatir en otro momento, pero tanto PlayStation 5 como la nueva Xbox van a ser retrocompatibles. Entonces ahí el bloqueo de los remasters se hace un poquito curioso.
De todas formas, Enrique, con respecto al análisis que has hecho sobre el sector, en concreto sobre el género de este tipo de títulos, sí que creo que juega a favor de Borderlands el hecho también de que Anthem ha acabado siendo un fracaso, al menos a nivel de críticas, sí, sí. Y en consecuencia también las ventas no han sido las esperadas. Hemos visto noticias al respecto también durante...
Sí, que esperaba vender más, ¿verdad?
Efectivamente, y eso también lleva irremediablemente al resultado de que si tienes menos jugadores, un porcentaje menor del esperado va a ser aquel que se mantenga fiel al título, ¿no? Es algo lógico, pero sí que creo que The Division continúa siendo un contrincante muy fuerte, en el sentido de que aunque el lanzamiento ya quedará algo lejos, porque Borderlands, y corregidme si me equivoco, sale en el mes de septiembre, sí. Tiene un calendario de contenidos para este primer año muy interesante, y un calendario de contenidos totalmente gratuito. Al final, el jugador fiel al género, sobre todo, se mantiene también fiel al juego que le ofrece toda esa diversión que quiere, ¿no? Por eso no tengo yo del todo claro si se podrá dar ese salto con Borderlands. De todas formas, sí que os he de reconocer que, por supuesto, que sí que tiene mucho más dinamismo, sobre todo por lo visto, por ciertas acciones. Por ejemplo, el tema de lanzar el arma y que el arma pueda andar ella sola para matar al enemigo. Tiene también ese toque de desenfado. Yo creo que también se está buscando desde hace bastantes años, no descubro nada, el hecho de que ciertos juegos sean muy fácilmente streameables o sí, que puedan generar contenido en YouTube de una manera bastante fácil y divertida, ¿no? Para que llame la atención de la gente. Pero también os digo que yo creo que Borderlands 3... digamos que lo que hemos visto, tampoco voy a anticiparme ni hacer afirmaciones rotundas, porque hasta que no lo probemos y no lo veamos todo no se puede hacer, pero la sensación que me da es que simplemente se ha actualizado los tiempos que corren ahora, porque hay que tener en cuenta que desde The Pre-Sequel no tenemos un Borderlands, y entre The Pre-Sequel y 2019, que es el año en el que estamos, ha pasado bastante tiempo, el género ha evolucionado mucho y las innovaciones han sido varias desde diferentes títulos. Entonces,
los propios hero shooters, Manu, le dejan los propios hero shooters como Overwatch, le dejan mucha seña de identidad, porque lo que vemos aquí, claro, en Borderlands 3 es que los personajes, las clases, están muchísimo más diferenciadas,
sí,
y que las ultis son más frecuentes. Me ha dado la sensación a mí, tras ver todo el gameplay, ¿no? Y que los árboles de habilidad también van a estar mucho más personalizables, sin los caminos tan marcados como estaban antes, ¿no? Entonces, como que si eres de escopeta y de estar cuerpo a cuerpo y de acercarte, supongo que aquí Battleborn también les ha dicho mucho a Gearbox.
Le ha dicho, supongo, lo que no hacer, claro. No, lo que hacer.
Bueno, o lo que sí hacer, Enrique. Battleborn,
sí, para a nivel, mí no a nivel, era un a juego nivel de,
notable,
a nivel de clase,
pero a nivel, sí, de personajes, cada uno era de su padre y su madre. Y había muchos que iban a espada directamente, que no eran ni armas de fuego. Entonces, creo que todo eso, pues ellos lo habrán recogido y lo habrán implementado. Yo ya os digo, vosotros dos que me conocéis, y a los oyentes os digo también, tengo que decir que Gearbox ni es un estudio de mi santo de mi devoción, ni Randy Pitchford, le deseo todo el bien que sí les desearía a otros desarrolladores.
Bueno,
me parece un creído.
Luego, aparte, pero, esta semana, sí, ha sido el protagonista de alguna que otra polémica.
Dice que le ha dicho
es que es un bravucón.
Un actor de doblaje,
este tío siempre
un actor de doblaje, el de Claptrap, ha dicho que le pegó, ¿no?
Sí, tiene, creo que en el año 2017, después de tener disputas por las condiciones laborales, ¿no?, de este actor, al final, no sé qué pasó, que en una de estas discusiones, según siempre el actor de doblaje de Claptrap, le metió un hostiazo y pues ahí quedó la cosa, ¿no? Por lo que,
y me lo creo.
Sí, si es que ya de entrada...
Es un personaje muy serio, ¿eh? Yo lo conocí en persona y es como haber flipado. Ya de entrada... Que no eres Kojima.
Las declaraciones que hizo al respecto de este actor fueron bastante despectivas, ¿no? Y todo aquel que las haya podido leer habrá pensado, bueno, ¿y este tío pues de qué narices va? Entonces, pues bueno, ahora se han enzarzado a través de redes sociales en una discusión muy poco agradable. Sí que es cierto que Gearbox no tiene la mejor reputación dentro de los estudios de desarrollo y Randy Pitchford todavía menos, pero bueno, al final lo importante por supuesto es que el juego salga bien. Los influencers, sí que es cierto que nunca los podemos tener de referencia, yo siempre prefiero por supuesto que sí, tener en cuenta la opinión de los compañeros que lo han ido a probar, pero parece ser que los influencers pues también se lo han pasado bien, parece que les ha gustado y que los mimbres que hay ahora mismo son bastante buenos.
Bueno, todos los influencers no se lo han pasado bien, alguno tuvo un problema de audio con el esto y se puso a hablar un poco mal a un trabajador. Bueno, eso lo dejamos para otro momento.
Sí, esperemos que no...
No me contáis la salsa, ¿eh? Me voy 10 días aquí y tenéis de todo. Tenéis
pues bueno,
todo.
Mira, Javi, te lo explico a ti y a, pues,
y a todos
y,
los
y,
oyentes.
Y al resto de los oyentes, se ve que Vegeta 777, o no sé si son 37 o son 27.
Bueno, lo que sea. Buena gente Vegeta.
El caso es que estaba haciendo el streaming y en un momento he determinado, parece ser que el micro no le iba bien desde el inicio y empieza a despotricar contra la persona que le había hecho el montaje. Yo no sé si se refería al propio PR de 2K España. A mí no sé por qué me pasó por la cabeza que podría estar pensando en él, sobre todo porque después puso un tuit nombrando a esta persona que conocemos los tres en particular, sí, y agradeciéndole todo esto, ¿no? Yo entendí a modo de disculpa, pero lo cierto es que fue bastante desagradable el ver cómo un influencer de estas características ante toda su gente no se comporta bien ante un problema que puede venir generado por las prisas de que un trabajador no te lo ha hecho bien, pero bueno, no se acaba el mundo, ¿no? Y fue un
no,
y
que las condiciones, te digo una cosa, las condiciones de streaming en este tipo de eventos donde hay 100 ordenadores funcionando a la vez, partidas en online, partidas en local, no son las mismas. Lo hemos visto, es que falla hasta el streaming de Battlefield en los E3, hay gente a la que le falla y todo, porque son unas condiciones muy muy áridas, ¿no? Para hacer una partida en directo.
Sí, pero eso, que no era de recibo, ¿no? Esa actitud que todo el mundo vio y sobre todo cuando sabes que te siguen un montón de personas de todo tipo de rangos de edad, ¿no? Así que fue como la nota negativa de esa jornada de streaming masivo, porque creo que casi todos los influencers importantes de España fueron y bueno, ahí queda el asunto. Uh-huh.
Bueno, sigamos con el juego. Lo que os decía, toda la personalización, personajes, todo eso, a mí me parece, os decía, mucho más ágil, mucho más adaptativo a la forma que tengamos de jugar. Y luego hay otro punto importante, el tema del botín. No sé si habéis visto que tenemos un nuevo modo de juego, activable y desactivable en cualquier momento, donde el loot se te adapta a tu nivel. De manera que no te pueden tocar ni grandísimas cosas si no tienes el nivel adecuado para ellas, pero tampoco te van a quitar esos premios como eso pasaba. Yo, esto ha sido muy bien recibido, Enrique, pero a mí me parece que parte de la salsa del Borderlands es que cuando caiga un jefe vayamos todos allí como animales.
Sí, no, eso no se va a quitar. ¿Te piensas que vais a ir todo el mundo yendo como animales al cadáver del jefe para recoger el loot?
Sí, pero si ya cada uno tenemos el botín adaptado a nuestro nivel.
Sí, pero el botín
va
a estar adaptado a tu nivel y te vas a seguir llevando sorpresas a tu nivel. O sea, que tampoco tiene mucho sentido que te looten un arma de nivel 40 cuando eres nivel 19. Y no la vas a poder utilizar.
Ya, pero la guardas con tanto cariño.
Sí, ya, pero bueno.
Luego cuando alcanzas el nivel 40 te la equipas con tanto amor.
O te la pela, no te acuerdas que la tienes, ¿no?
Ya, a lo mejor ya se ha quedado, sí, se ha quedado atrás, ¿no?
O sea, luego, sí, como que bueno, nivelas más y hace que la gestión de inventario sea bastante más asequible, ¿no? O sea, no andas ahí acumulando ahí con síndrome de Diógenes armas de forma indiscriminada, o sea.
Armas además ahora que son lo que se llaman retrotáctiles, que se modifican por todos los sitios hasta el punto de que tienen como 3 o 4 usos cada una, ¿no? Lo que puede ser una metralleta también se desmonta y se convierte en explosivos y además se arroja y hace no sé qué y tiene un gancho, o sea, unas cosas bastante locas que creo que, ya os digo, sumado al gameplay que todo el mundo está diciendo que se siente más férreo, sí, más firme, con mejor peso, pues eso creo que le puede ir bien.
Sobre todo porque el tema del gameplay, hay una cosa que le ha dado Gearbox, que es lo que se está más comentando más, es el dinamismo que le han metido, ya no solo a nivel de romper un poco la horizontalidad, que ya la rompía los anteriores, pero aquí la rompen más todavía. A nivel de saltos, de coberturas, a nivel de velocidad, de la adaptación de los nuevos personajes, el hecho de tener escenarios con diferentes planetas, la variedad que te da, el poder enfocar el acceso a, yo qué sé, pues a una mazmorra, entre comillas, porque no son mazmorras al uso, pero bueno, el entrar en una zona para cargarte a todos los NPCs para cumplir un objetivo, también de diferentes formas, o sea que va a molar porque es Borderlands, sigue siendo Borderlands, pero es Borderlands multiplicado por varios números, así que todavía falta ver lo que terminan. Es que, como digo, esto es muy pronto porque las impresiones ahora mismo son muy buenas, pero se ha podido mostrar solo un tramito muy pequeñito del juego, entonces tenemos que ver hasta qué punto. Que de hecho, hablando con Juan Rubio, compañero de Vandal, decía que el propio juego se toma a coña el tema de las misiones de recadero. Y es como, reconoce que tiene que meterlas porque es así dentro del género y se las toma a broma y eso está genial. Entonces, por supuesto, no hay que decir que el tono coñero canalla no va a faltar.
Claro. De hecho, también están los personajes, hay un montón de referencias y cameos y de todo de personajes antiguos, aunque ahora tengamos un nuevo plantel de héroes o como sea. Y a mí otra cosa que me ha gustado también y que se lo agradezco a Gearbox, ya que se han tomado, como decía Manu, bastante, bastante tiempo en sacar el primer Borderlands exclusivo de esta generación, es todos esos pequeños arreglos que casi son inapreciables para quien nunca ha estado con un Borderlands, pero para los que hemos jugado largo y tendido a los anteriores nos van a venir bien, ¿no? Como por ejemplo que ahora ya podemos comprar munición en las máquinas expendedoras sin tener que acceder al menú, que era un poco un tostón, lo que lo hace bastante más ágil. Y que también que las armas tienen todas, no sé si os habéis fijado, una valoración numérica automáticamente que te dice de un vistazo la potencia, ¿no? Esto es lo que decíais. La gestión de inventarios parece ser que va a ser más natural, más ágil, más directa, sin andar ahí guardando cosas que no sirven, ¿no? Yo ya os digo, yo veo muchas cositas pues de Destiny y de todos los juegos que al final están metiendo loot, incluso los Assassin's Creed últimos, diría, por cómo funcionan los menús y cómo vas tirando, vas desechando unas cosas y cogiendo otras y demás. Y eso al final es lo que engancha. Veremos si los nuevos mundos, porque a mí la Prometea esta, que es un planeta que en su mayor parte es ciudad, me gusta. Veremos si los nuevos mundos cumplen, porque Pandora, aun siendo desértico, tenía muchísima identidad.
Sí, tenía su encanto, pero esto le va a dar una variedad que a mí me gusta mucho, porque recuerda que con The Pre-Sequel, por ejemplo, el hecho de viajar al espacio, de tocar el suelo lunar, ya le da un toque muy diferente con la gravedad y todo el rollo. Yo creo que van a volver a jugar con estos campos para que cada planeta sea único, no solo a nivel estético, sino también a nivel jugable.
Y luego eso, el diseño de niveles y demás, habrá que ver cómo está hecho, porque lo que todo el mundo espera es que sean como más grandes las áreas, ¿no? Tampoco que sea un juego de llanuras, porque sería un tostón, que haya pasillos y situaciones agobiantes, pero el número de enemigos ha crecido y todo, así que veremos cómo se comporta en todos esos términos. Decíamos al principio que tenemos un programa de actualidad de esta semana, que llega un día tarde. Pedimos disculpas por ello, pero creíamos que la ocasión lo merecía para coger de verdad la ultimísima hora. Ya hemos hablado de todo lo reciente que ha habido estos días. Y ahora toca hablar de noticias buenas y malas, empezando por las buenas. Por ejemplo, diremos que Platinum se considera culpable también de la cancelación de Scalebound.
Esto es bastante. A ver, ya ha pasado tiempo de cancelación, porque Scalebound se canceló hace dos o tres años. Y es como dice mucho a favor del estudio, o sea, porque lo que admiten aquí es que la cancelación no solo fue culpa de Microsoft, sino que también ellos tuvieron parte de culpa. No detallan exactamente, en este caso a Tsuji Inaba, que era el productor del juego, no detallan exactamente a qué se debió los problemas, pero bueno, que admiten de forma clara que el proyecto quizás pecó de ser demasiado ambicioso o pecó de no organizarse bien o de centrarse a lo mejor en otros proyectos y quitarle atención a Scalebound. O sea, no especifican exactamente, pero va muy bien que el estudio, que el propio estudio sea el que reconozca los errores y diga además que te existe, que no recuerdo exactamente cómo era la cita, pero era algo así como que en Microsoft seguramente también pensarán que metieron la pata en alguna cosa, o sea que no sería muy fácil.
Sí, porque el movimiento fácil era, está cobrando Microsoft desde entonces, 3 años pillando, porque todo el mundo se está metiendo con ellos por cancelar Scalebound, porque no sé si os acordáis, pero la ola de odio, de dislikes, de trending topics y de todo contra Microsoft fue brutal, contra Xbox. Y ahora, bueno, a lo mejor un poco tarde, porque también lo podían haber dicho en el momento, pero bueno, más vale tarde que nunca. Como tú dices, Enrique, sale pues de manera un poco honrada. La verdad es que Platinum es como CD Projekt, ¿no? Es de esos estudios que como que caen bien a todo el mundo por este tipo de cosas. Además de que porque hacen juegos de calidad. Pero te diré una cosa, a mí Scalebound me olía mal desde la primera vez que lo vi. Os lo digo a los dos así.
Sí, además lo que no sé, lo vimos.
Seguro que Manu está conmigo.
Lo vimos en una Gamescom y me recuerdo que, sí. que ya tenía, o sea, tenía un proyecto muy ambicioso y tal, pero bueno, que parecía algo. Más teniendo en cuenta que para aquel entonces Platinum, igual que ahora, estaba haciendo 300 juegos a la vez.
300 cosas a la vez. Es que, de verdad, la gente, claro, todo el mundo le flipó, ¿no? Dragones, cooperativo. Sí, dragones cooperativo, pero con mucho dubstep. Con un tono macarrónico, que bueno, que Devil May Cry 5 también lo tiene, pero como muy de serie B el juego en muchas cosas, el frame rate petardeaba por todos los sitios, las animaciones de los bichos, pues yo que sé, no sé si os acordáis del Lair, aquel de PlayStation 3, sí, que wow. Era un juego de dragones, pues estaba mejor animado aquello que esto.
Bueno, tampoco nos pasemos.
De verdad, Manu, no. Una cosa son las cinemáticas que vio todo el mundo y otra cosa es cuando yo tuve un mando de Xbox en las manos y dije, esto sí, es un poco chusta.
A ver, aquí ocurre una cosa y es que en contadas ocasiones suele pasar que las cinemáticas hechas o los artes realizados superan con creces a la propuesta jugable. Y al final, estas primeras cosas que he dicho son las primeras que vemos, por lo que las expectativas que te formulas alrededor de un juego se basa sobre todo en estas primeras cosas, ¿no? Y luego, pues lo que tú dices, Javi, cuando ya lo vimos, ya lo pudimos tocar, nos dimos cuenta al instante de que no se trataba de uno de esos juegos que, en el caso de salir, porque en aquel entonces nadie, creo yo, nadie se podía imaginar que se fuera a cancelar, pero en el caso de salir, desde luego no iba a estar copando las primeras posiciones en cuanto a notas, ¿no? O en cuanto a valoración positiva, ya no solo de la prensa, sino también de los usuarios. Algo ocurrió. Yo creo que en este tipo de situaciones la falta de comunicación suele ser algo bastante frecuente, ¿no? Cuando editor y desarrollador se unen a la hora de hacer un juego de estas características, pues a veces pasan estas cosas. Lo que ocurre al final es que estamos en una situación en la que, por supuesto, los fans de Microsoft deseaban un exclusivo potente.
Un exclusivazo, claro.
Un juego, además, que yo siempre he pensado que este tipo de temáticas se aleja un poco del prototipo de exclusivos de Microsoft.
Sí, ¿no? Además era,
que siempre podemos relacionarlo
con japonés. Exactamente. Sí, claro. Tenía otro rollito.
Claro, y por eso es como abrir una puerta distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entre los first party entre los juegos first party de Microsoft.
De hecho, esto coincidió, Manu, con la oleada aquella, recordad que tuvo Phil Spencer de declaraciones diciendo que iban a apostar por Japón y iban a colaborar con el estudio japonés, y de repente te anunciaron Scalebound y Spencer se marcaba viajecito a Japón para reunirse con estudios y todo aquello, pues quedó prácticamente en agua de borrajas. Yo quiero creer y me gustaría mantener un poco la ilusión que, como Microsoft ahora mismo está en fase de voy a comprar estudios para garantizar contenido exclusivo para la próxima consola, que es algo fantástico, porque así es como van a evitar pegarse un tortazo, o por lo menos remontar un poco y recuperar el vuelo con respecto a lo que ha pasado con One. Me gustaría creer que todas esas alianzas que se forjaron o aquellas alianzas que se quedaron a medio gas se van a recuperar ahora, y aunque ver de nuevo Scalebound está complicado porque los propios de Platinum lo dicen, ver que de repente con la nueva consola de Microsoft se anuncia algún proyecto japonés, no sé, me encantaría que recuperaran los Odyssey, por ejemplo, o alguna saga así, o Blue Dragon. Sería una buena señal para la comunidad de la consola de Microsoft.
Bueno, buena señal ha sido que EA Access, el servicio de suscripción de Electronic Arts, llegará a PlayStation 4 en julio. Ya está confirmado, también sus precios, 3,99 al mes, 24,99 el año completo. Y bueno, se veía venir. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado
bastante, porque vamos, que esto se anunció como colaboración exclusiva entre Microsoft y Xbox en su momento, bueno, entre Microsoft y Electronic Arts en su momento, a través de Xbox. EA, recordad que hasta hace muy poquito seguía eludiendo todo tipo de preguntas en relación al lanzamiento de la plataforma en PlayStation, y ahora pues a las puertas de que acabe la generación lo lanzan. Esto deja abierta la puerta de forma directa que PlayStation 5 vaya con EA Access de serie. Quizás a lo mejor no de serie, porque no creo que EA quiera regalar juegos. Por lo menos novedades 100% con su servicio, o quizás sí, ya veremos. Pero bueno, que ya digamos que van los tres de la mano, y lástima es que Switch no puede ir de la mano, porque es que prácticamente no hay catálogo de EA equiparable al volumen que tienen las otras. O sea, porque sí que te podrías meter un EA Access, pero al final terminarías jugando a FIFA o a un Ravel o alguno de estos.
Sí, al final es un servicio que yo creo que le puede cuadrar mucho a distintos usuarios en PlayStation, pues de la misma forma que les cuadra a los de Microsoft, y puede hacer que cambie al menos un poquito la concepción de cómo se afrontan compras como me viene siendo FIFA, ¿no? Que es casi una entrega que los fans más acérrimos compran anualmente a finales del mes de septiembre, y a ver cómo es este encaje, ¿no? Y sobre todo hablo en el sentido de España, ¿no? Que al final España en su mayoría, si hablamos de gran cantidad de personas, la combinación de PlayStation 4 y FIFA es bastante frecuente.
Lo que tengo yo mis dudas ahora, Manu, es porque todavía los servicios son, hasta donde sé, corregidme si lo digo mal, son independientes por plataforma. Es decir, que el suscriptor de Access de One no tiene acceso a la suscripción de Origin Access, que es lo mismo pero en PC, o a la suscripción de Access en PlayStation 4. Entonces, supongo que llegará un momento en el que deberían unificar la suscripción y que una sola suscripción te dé acceso al servicio en las tres plataformas.
Sí, que se llame Access en todos lados y que tú ya cambies de una a otra, desde luego.
Juraría que no se puede porque hasta ahora Origin Access y EA Access han funcionado por cauces diferentes, pero en teoría ahora ya hay equivalencia entre PlayStation 4 y One. Entonces quizás a lo mejor una sola suscripción para las dos máquinas, para jugar un juego en una o en otra según tus preferencias, podría molar, cosa que no creo que hagan, pero bueno.
Electronic Arts, por cierto, que ha estado estos días en titulares también, porque no sé si es que ha habido junta accionista o qué, Enrique, pero dicen que van a vender una millonada de Star Wars Jedi Fallen Order, dicen que va a haber Need for Speed este otoño, y bueno, han soltado unas cuantas perlitas. Yo voy a decir una cosa, el EA Access me parece muy bien, tiene muy buen precio, 25 euros al año está estupendo, o 4 euros al mes, pero quiero, para que de verdad te cunda, y Plantas vs Zombies también han dicho para este otoño, para que de verdad te cunda, quiero la EA esa, la que lanza un montón de juegos al año.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque si es por el año pasado,
pero bueno,
sean 4 euros, no, yo que no soy de FIFA.
También tienes esa EA y aparte tienes la otra EA que dice que los lanzamientos tradicionales de videojuegos están desfasados, que son unas declaraciones que han salido en esta junta de accionistas. Y en parte, aunque nos duela, razón tienen, ¿eh? Que esto ya podríamos plantearlo como un debate para otro programa, ¿eh?
Aclarar, chicos, una cosa que había comentado. Bueno, realmente la gente que quiera jugar a FIFA lo que podrá conseguir será jugar unas horas antes, porque en el caso de FIFA, por ejemplo, en concreto, no entra dentro de los juegos, exacto, que accedes de forma gratuita en el momento que pagas la suscripción, ¿no? Con lo que sí que puedes jugar de forma anticipada, pero no podrás acceder al juego luego.
10 horas, ¿no? Que es lo que te da el EA Access.
Exacto. Aproximadamente suele ser una semana antes del lanzamiento, pero luego, por supuesto, tendrás que pasar por caja, a no ser que quieras jugar a la entrega del año anterior, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo es FIFA 18, el juego que sí que puedes ponerte a jugar sin ningún tipo de coste añadido, ¿no? Más allá de la suscripción.
Bueno, noticias malas. El director de Tekken dice que, o sea, ya sabéis, Harada, que ve difícil lanzar Tekken por Street Fighter, un juego que se prometió cuando salió Street Fighter Cross Tekken, y que, bueno, pues que dijeron que iban a hacer las dos versiones,
pero
este se quedó en el limbo, nunca más supimos de él, y ahora ha salido el nombre a la palestra y ahí sigue.
¿Alguien se acordaba de esto aparte de Harada? O sea, ¿por qué?
Pues el que se lo haya preguntado en la entrevista, sí. No sé qué medio habrá sido.
Vamos, que un juego que se anunció y que iba a formar parte de esta alianza entre Capcom y Bandai Namco y tal, de sacar dos juegos cruzados. El primer juego salió y pasó un poco, gustó a los fans de los juegos de lucha, pero pasó sin pena ni gloria, porque además creo que tuvo bastante polémica. Me parece recordar, no recuerdo exactamente si era con las gemas, que eran unos elementos que se equipaban a los personajes o algo así, y ya se congeló el proyecto de, que en este caso era Street Fighter por Tekken, fue el que salió, tendría que salir Tekken por Street Fighter, y Bandai Namco pues vio que el otro no había vendido el suficiente y dijo, pues no me voy a gastar yo dinero aquí en hacer esto, ya que yo no creo que se recupere en
ningún
momento.
Tenía su mérito, no te creas, balancear la jugabilidad de luchadores Tekken con la de Street Fighter.
Sí, sí.
Aunque es verdad que era un juego que estaba un poquito Street Fighterado, ¿no? Por eso era Street Fighter Cross.
Sí, ahora le tocaba la Tekken.
Ahora
la
le correspondería al otro. Pero bueno, lo hemos puesto como noticia mala porque, aunque dice Enrique que es verdad que no estábamos aquí llorando por él precisamente, pero bueno, nunca gusta eso, ¿no? Que se diga que están las cosas difíciles para algo que a lo mejor alguien sí espera. Y luego en Riot, en la compañía de League of Legends, ya sabéis, más de 150 empleados protestando contra el acoso, el racismo y el sexismo que por lo visto se vivió o se sigue viviendo, no lo sé, en su empresa.
Sí, estos son protestas que ya vienen de largo, o sea, es un movimiento ya organizado dentro de la propia empresa para protestar pues por todo eso, por situaciones que consideran completamente de otro tiempo, que no deberían producirse, ya no te digo en ningún sector, ni mucho menos en un sector como el videojuego, que es joven y que es muy plural y variado, y está bien que se haga porque no es tanto una huelga revolucionaria, que también, sino es más una huelga de tipo de perfil amistoso, es decir, no es huelga de quemar contenedores, es una huelga de una sesión, una jornada que se ha organizado, en la que ha participado una buena cantidad de trabajadores y donde se expone precisamente esto y se le da visibilidad, y que tuvo una especie como de evento paralelo que han cubierto varios medios, o sea que esto
sí, lleva, han hecho como unos talleres,
claro,
sí,
hace mucha piña y hace que en otros estudios pues se planteen situaciones similares, más cuando además otra noticia de la semana, Javi, es que Quantum Dream está bajo investigación por presuntos casos de agresión y abuso sexual. O sea que...
Sí, que... Ya hay un reconectado de esto cuando fue la primera salida, ¿verdad, Manu? Uno de la primera temporada, no me acuerdo, por enero del año pasado, así.
Ya viene de largo. Pero, el asunto
sí,
con
algo, Quantum Dream. Algo hay ahí.
Hubo ya denuncias por parte de trabajadores, hubo desmentidos por parte de los acusados, obviamente, pero parece ser que la cosa sigue coleando. Y todo esto lo podemos relacionar también con lo que comentamos la semana pasada, Enrique y yo, que en NetherRealm Studios parece ser que también se estaban viviendo situaciones laborales muy complicadas, con situaciones también de acoso, de sexismo y demás. Es triste que estemos viendo tantísimos casos en los últimos 2 años al respecto.
Es
porque,
triste, Manu.
Sí, porque si añades todo esto a situaciones de crunch, a presiones extremas, es que ¿qué calidad de vida puede tener la gente que trabaje sin parar en este tipo de estudios? Que sí, que es que estoy convencido que muchos de los que nos están escuchando están diciendo, pero si es que en mi empresa yo también lo vivo. Sí, es que está claro.
Está a la orden del día.
Que está a la orden del día, pero no deja de sorprender, ¿no?, que estos casos sucedan en empresas tan grandes y en empresas que todos conocemos, ¿no? Y es importante lo que decía Enrique, ¿no?, que se visibilice todo esto.
Y te digo más, empresas que a veces se ponen la bandera a mano de el progreso y la igualdad.
Quantic
porque,
Dream.
A ver, exacto. Es una Quantic Dream donde Cage siempre ha abogado muchísimo por colectivos, por la multietnia, por el colectivo LGTB, y de repente te encuentras un escándalo así en tu casa. No se sabe todavía, la verdad, ya lo dijimos en aquel programa también. No hay sentencia contra Quantic o contra Cage o contra lo que sea. Está todo en juzgados, pero sí que es verdad que resulta curioso. Y digo lo mismo de Riot. League of Legends es un juego que se caracteriza porque tiene personajes de todas las etnias, de todos los tipos. Igual tienes una elfa coja que un, ¿sabes lo que te digo? Y así también, pues en Blizzard, por ejemplo, y son juegos inclusivos total.
Esta visibilidad y este carácter inclusivo no puede ser. No, pues no se puede ser inclusivo porque está de moda.
Claro, ese es el problema.
O sea, se tiene que ser inclusivo fuera de casa y dentro de casa. Y aquí parece que...
Está, el titular de tiene personajes inclusivos está muy bonito,
parece ahora mismo que el fuera de casa está completamente asumido, pero el dentro de casa ya sí, eso no me acuerdo. Entonces, este tipo de manifestaciones vienen fantásticos porque son las que van a exponer el cambio.
Pues mira, sobre la semana pasada que decía, antes de pasar de sección, os voy a leer un comentario porque... bueno, yo escuché el programa en el avión volviendo Y precisamente creo que os podéis explicar. Es de Sacromán, que dice: vamos a ver, que yo no sé de qué vais. ¿Desde cuándo es mala noticia, porque se ve que la pusisteis en roja, que a un tío lo dejen de lado por ser un intolerante? Esto se refiere a lo de Notch, que lo habían vetado de no sé dónde. Ah, sí, del evento de Minecraft, ¿vale? Dice: ah, es verdad que lo ha hecho Microsoft. Si lo llega a hacer Sony, seguro que diríais que es buena noticia, ¿verdad? Haceroslo mirar, porque me parece penoso que a estas alturas no dejemos todos fuera a personajes como este de Minecraft.
No. Vamos a ver.
Yo tengo que decir, Manu, perdona, sí, ya te dejo hablar. Yo lo escuché en el avión, o sea, fui oyente total. Te conozco y sé perfectamente que te parece, además lo dejaste muy claro, te parece estupendo que deje a Notch fuera cuando claro, se demuestra que efectivamente.
La mala noticia es así.
Pero
era
que no se tiene
la actitud de Notch.
No, no, la mala noticia es la actitud.
Claro,
de eso es.
Claro, claro.
Eso
es decir, me pareció que era algo muy desagradable el hecho de que se tenga que echar a alguien de un evento de estas características por un comportamiento tan deleznable. Es decir, por supuesto que el problema no es de Microsoft, si Microsoft hizo bien. De hecho, al principio de la sección, creo que lo comenté, ¿no? Que dependiendo del enfoque, lo puedes meter en positivo o negativo. En este caso, la negatividad de la noticia es la actitud de Notch, que de hecho creo que lo criticamos bastante fuertemente, Enrique y yo.
Sí, de hecho,
si había alguna duda, queda clara.
Nada, por eso te lo leo, para que aprovecharas y lo dejaras claro, por si alguien más, además de este amigo oyente, le pasó que dudó de nuestro criterio, de cómo es Microsoft, nos metemos con ellos, pero con Sony no, por favor.
No, a ver, aquí hay una cosa que siempre me sorprende, que hay gente que dice que somos Sonyers, otros que somos Xboxers y otros que somos Nintenderos. Creo que en este último programa creo que también se nos ha acusado de que atacamos a Nintendo. No, si no atacamos a Nintendo, si joder, Nintendo nos encanta. Pero desde luego...
Si la cagas,
tenemos que... No, y ya no es cuestión de cagar o no, que eso por supuesto es interpretable y no tenemos por supuesto la posición de la verdad, pero si a nosotros tenemos la percepción de que a lo mejor el catálogo actual de Nintendo no es todo lo novedoso que podría ser, pues bueno, se dice y ya está, ¿no? Y yo creo que aquí hemos repartido siempre palos por igual a todos cuando ha hecho falta, y felicitaciones también.
Vámonos, si os parece, a comentarios, que vamos a seguir hablando de esto porque los he recopilado. Pues eso, momento de hablar con vosotros, de que aquí en la cajita de comentarios de aquí abajo, según la plataforma donde nos estéis escuchando, nos dejéis vuestras impresiones, vuestras dudas, críticas, como en el caso anterior, o también pues todo lo que opináis de los temas que estamos comentando en el programa, porque a nosotros nos encanta leeros y siempre, como siempre, intentar mejorar. Chechuca dice: hace poco que os escucho, buen podcast. Yo tengo una Switch, PC y PlayStation 4. Paso bastante tiempo fuera de mi casa y a mí ya me van bien los refritos. Me dan la posibilidad de jugar algún juego que nunca jugué y de manera portátil es una maravilla. Por ejemplo, Dark Souls lo jugué en la Switch y Dragon's Dogma lo dejé a medias en PC por falta de tiempo. Ahora en Switch tengo esa posibilidad. Saludos. Enrique, tú también estás tras Dragon's Dogma, ¿no?
Pues es una muy buena oportunidad. Ya lo hablamos la semana pasada, que la versión es bastante, bastante digna. De hecho, es superior a lo que se ha podido probar en Dark Souls. En el primero que salió para Switch va bastante bien, se ve bastante bien tanto en sobremesa como en portátiles. Es un juego de la generación pasada, de otra forma no se podría concebir ahora. Y evidentemente pues no es la versión que hemos visto en PlayStation 4 o en One a nivel de frames y demás, pero que va bastante bien, es bastante potable. Y es una buena oportunidad, porque ya sabéis que es un juego con mucho contenido, con muchas horas, con bastante reto también, no a nivel de los Souls, pero sí tiene su complicación. Y mucha exploración, o sea que si no lo pudiste darle una nueva oportunidad, a lo mejor. Y además no, lo tienes a 30 y pico euros descargable, porque aquí no se ha puesto en formato físico, pero en páginas como Extra Life, que es donde yo lo he pillado en físico, lo tienes también versión americana con tu cajita y tu cartuchito. Al mismo precio que el descargable.
Algo que no pasa con Devil May Cry, por cierto, compañeros, habéis visto, ¿no? Que no sale en físico, en Switch. Ese remaster. Manu, ¿tú sabes por qué te está jugando Dragon's Dogma? Porque no puede platinear Days Gone.
Eso lo cuento ahora después en la despedida.
Amargadito está.
Sí, sí. Apúntatelo, Enrique, que no se te pase. Cristian Aranda Carretero dice: todavía no he escuchado vuestro programa Reconectados, pero para mí sí es una consola de refritos. El primer año hubo bastantes juegos de lanzamiento y tal, pero actualmente llevo esperando que salga un juego triple A bastante. Y solo veo que hacen cosas pequeñas. Llevo como cuatro meses que no juego a la Switch. Aquí tenemos una versión diferente. Yo tengo que decir, compañero, yo voy a opinar, ya que no estuve la semana pasada, que me parece, yo no sabía ni de qué ibais a hablar ni nada, la verdad, así lo digo. Yo me fui a Las Vegas, a San Francisco y a Los Ángeles y desconecté de todo y quedé dos duros. Pero estoy muy de acuerdo, sobre todo vi que teníais una lista larga de que Switch está muy relajada y está tirando mucho remasterizaciones. Hay comentarios por ahí, decíamos Manu, antes de pasar a esta sección, que dicen efectivamente que bueno, que miren a Play 4, esa sí que tiene remasterizaciones. Sí, es verdad, pero yo que salgan remasterizaciones no me quejo en absoluto.
No, que va.
De hecho, yo no tuve Wii U, solo tenía la de la redacción y no, entonces muchos juegos me los perdí. Yo no tenía Wii U en mi casa, ¿no? Solo la de la redacción donde trabajaba. Y entonces muchos juegos me los perdí y los estoy disfrutando ahora en Switch como un enano. Desde Donkey Kong Tropical Freeze a muchos de los que mencionasteis, e incluso me encanta jugar tirado a juegos que ya tengo en otras plataformas y me exigirían jugar en un monitor o en una pantalla. Pero el problema, y aquí amplíame si quieres y recógeme, viene en que están descuidando los AAA, como dice este comentario, los first party exclusivos, que sí, que tienen Animal Crossing ahí en el horizonte, que supongo que ya este año no, pero el que viene tendrán, que si el Metroid 4, que si, bueno, todo lo, Bayonetta 3, ¿no? Todo lo que viene. Pero es verdad que nos tenía también acostumbrados Switch cuando salió, sobre todo con Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Breath of the Wild, pero además con Splatoon 2, con aquel plan que tenían de un buen juego al mes, ¿os acordáis? Un buen juego nuevo al mes. Así empezó, que de repente, pues claro, la sentimos un poquito sosaina, y a eso sumémosle que ya sabéis que a mí Yoshi, ya os lo dije aquí, me dejó un poco frío.
Aquí hay dos enfoques que, sí, principales. El primero de ellos, y es el crítico, es seguramente el que corresponde al jugador de Wii U, en el grupo que me encuentro yo, además. Es
claro,
decir,
sí,
yo,
claro.
Yo, por ejemplo, veo el catálogo y a mí Nintendo Switch ahora mismo no me aporta lo suficiente. Pero porque yo ya he disfrutado en años anteriores de muchos de los títulos que ahora mismo son como la punta de lanza para el catálogo de este año. Entonces, bajo mi perspectiva, por supuesto, lo que yo veo ahora de Switch pues no me motiva. Y luego está la otra perspectiva, que también la comentamos en el programa anterior, que era de toda aquella gente que se saltó la consola Wii U y que ahora ve que
muchísima,
tiene
la oportunidad, porque que fue Wii U vendió poco,
y claro, que y que ve que tiene la oportunidad de todos aquellos títulos que deseó en su momento haberlos jugado pero no tuvo la ocasión porque no tuvo la consola, ahora de poder hacerlo. Entonces, por supuesto, dependiendo del tipo de usuario que sea, seguramente el mío es el minoritario, porque no mucha gente se compró Wii U, tendrás una impresión u otra, pero yo creo que es innegable que al final Nintendo se alejó de ese eslogan que tú comentas, Javi, además que fue así, ¿no? Que hasta final de año, en aquel entonces, ¿no? Ibas a tener un juego nuevo, un juego bueno.
Un juegazo al mes.
Claro, un juegazo al mes, ¿no?
Sí, y a lo mejor un mes era Mario Kart 8 Deluxe, pero...
Sí, pero al final creo que todos estamos de acuerdo, yo creo que esto es algo prácticamente unánime en el sector, que el primer año de Nintendo Switch fue el mejor de los mejores primeros años que tenía una consola nunca.
Sí.
Y sobre todo porque al final tuvo dos
juegos. No, porque llevaba dos pepinos.
Claro.
Llevaba dos obras maestras.
Tuvo
claro,
dos juegazos que estuvieron en top 3 de juegos del año. Con lo que en ese sentido es indiscutible. Por eso mismo que al final la impresión que te puede dar una consola en un momento determinado puede ser diferente en otro. Y también, pues, dependiendo del jugador que seas, ¿no? Seguramente, Enrique, creo que tú no tuviste Wii U, ¿verdad? Entonces
sí,
tú ahora,
sí que tuve,
por ejemplo...
Sí que tuve, sí.
Ah, pues entonces nada. Pues quien no tuvo Wii U, en el caso de no tenerlo, por supuesto estará disfrutando ahora mismo como un enano, y a la gente que le mole volver a jugar cosas. Y ese sí que eres tú, Enrique, una y otra vez, pues mira, pues ahí tiene
entretenimiento. No, pero a ver, portátil. Es que lo que decíamos el otro día, Manu, era que no, o sea, no tenemos problema en que salgan remasterizaciones y relanzamientos de juegos de Wii U o de generaciones pasadas. Que jugar a Dragon Dogma en portátil es una gozada, jugar a Final Fantasy XII en portátil, ya lo comentabas tú la semana pasada, es otra gozada. Pero el problema es que no está habiendo lanzamiento de inéditos, nuevos, novedosos, salvo algunos, un par de casos contados, y que lamentablemente el calendario de Switch durante el primer semestre ha estado eso, muy flojito. O sea, otra cosa es que ya a partir de junio la cosa cambia.
Es verdad, eso es verdad, que se plantea un segundo semestre pues con otra perspectiva. Fire Emblem, porque ahí está Fire Emblem, Pokémon. Y luego también está, nos lo decían algunos comentarios, Astral Chain, sí, el juego este
pero
de
no
Platinum
tengo
Games.
Yo,
que
no, no tengo yo puestas todas.
Yo no las tengo para nada todas conmigo con este juego. Os lo dije en el Direct cuando lo vimos, os lo dije en el programa de aquel Nintendo Direct. Yo sé que la gente dice, joder, no puede fallar. Es Platinum, hay roboces y hay acción rápida y como que le gusta el estilo visual. Pero yo tampoco las tengo todas conmigo con esta Astral Chain. Porque es que Platinum ahora mismo está en 200 cosas. Además de en Bayonetta 3 y en este, está en aquel Babylon's Fall, está en no sé qué. O sea, es de verdad, ojo Platinum, que no es tan grande. Así que bueno, veremos. Ojalá salga divino el Astral Chain y sea el GOTY. Luego Karim NGE nos dice, solo comentar que yo he jugado a los remaster de Final Fantasy en Android. Concretamente en tablet, y no tienen nada que envidiar a la versión de Switch, y además son bastante más baratos incluso que en PlayStation.
Pero debe especificar a qué remaster se refiere, porque hasta, sí, bueno, hasta donde sea el 10 y el 12 no están en móviles.
No están,
o sea,
en
se
móvil,
refería a lo mejor al 7,
bueno, pues
o al
9. 7 y 9. Y luego, no sé si está el 3 también, esta
sí,
versión
sí,
que
sí,
hicieron
sí,
para 3DS.
El 4, sí, el 3, el 1.
Yo he estado, yo tengo el 9 en tablet también, en mi caso en iOS, y tengo que decir que está muy bien. Además es que le han metido las típicas cosas de vale, llámese este juego de memoria, ahora ya dame herramientas, ¿no? Que están haciéndolo con todas las remasterizaciones de los Final Fantasy, también del 12 y demás, que es la velocidad de por 2 e incluso por 4, el autocombate para cuando quieres irte por ahí a levear, pues un poco que los personajes ya casi se muevan solo, incluso una cosa que está rotísima, que es que cada golpe, desde el principio, desde la primera pelea, quite 9.999 puntos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, rompe un poco el juego. Pero sí que es verdad que está un poco escondido, la verdad, que no es que te invite a activarlo en cuanto te matan dos veces, pero sí que se agradece a los que no sabemos los juegos de memoria y simplemente queremos pues recordar las músicas, los estilos visuales de los escenarios y demás, ¿no? Y luego una pregunta, Manu, que me decías que hacía Lionel Marrero la semana pasada y que me la guardabais para mí, pues
así
la
es.
Quiero recuperar de aquel programa. Dice una pregunta, chicos, ¿en Dreams se pueden crear cinemáticas? En caso afirmativo, ¿cómo funciona este editor? ¿Y cómo de profundas son las posibilidades a la hora de hacer un videojuego? Un saludo y gran programa. Bueno, pues yo a Lionel Marrero le invito a que escuche el programa donde hablo de Dreams, que le hice ahí una review dentro de las posibilidades de lo que hay ahora mismo, porque es verdad que el juego le queda muchísimo todavía por añadir, ya lo ha dicho Media Molecule, y además se ve por el propio Early Access de inicio y por cómo está planteado, que va a ser un proyecto que nos acompaña durante muchos años. Yo estoy seguro de que va a pasar también a PlayStation 5 y que puede ser de verdad al final una cosa que se quede para siempre en la historia del videojuego, como RPG Maker, por ejemplo. Y sí, se pueden hacer cinemáticas. De hecho, en los contenidos, una vez que te metes en el Dreamiverso, que es como se llaman tanto los contenidos, a la hora de buscar, puedes buscar o videojuegos, o experiencias, o cortometrajes, o películas enteras, y el editor funciona pues igual que funciona al hacer un juego. Seguramente muchos de los que nos estáis oyendo hayáis visto estos días, porque ha sido bastante viral y ha corrido bastante, un juego de Sonic en tres dimensiones hecho con Dreams. Como veis, basta con modelar al personaje, modelar los escenarios y hacer ciertos cálculos de físicas y de que, bueno, de que al interactuar con una de las gemas, no recoge anillos, recoge gemas, que recoge, se quede recogida y se sume un marcador y todo eso. O sea, todas esas reglas, esos parámetros, los estableces tú en Dreams de manera bastante sencilla, moviendo unos medidores que hay o seleccionando entre diferentes opciones, ¿no? Entonces, a mí, os voy a decir una cosa, compañeros, me gusta muchísimo Dreams para hacer cinemáticas o para hacer cortometrajes y demás animados, ¿eh? Porque creo que es una de donde están las posibilidades mejores, ya que, os decía yo en la review, que al final todo se siente muy Dreams, como que tiene un tacto especial que sabes que estás en este juego. No, y me decía Manu además que gracias a Dios sea así, porque si no, para jugar a clones de Metal Gear o de Shadow of the Colossus, pues ya existen los originales, ¿no? Pero si se puede y funciona sorprendentemente bien, eso sí, lo dije ya también allí, una vez que lo aprendes, porque porque son muchas horas de tutoriales, hay que saber manejar la cámara, manejar los pinceles, manejar los diferentes materiales donde estás esculpiendo y, bueno, un poco confuso. Utiliza todos los botones del mando en caso de DualShock 4 o los dos moves en caso de move y bueno, es dificilito aprender, pero está muy bien explicado y con paciencia, al final, vamos, ya estamos viendo grandes cosas que están saliendo de ahí. El presencial se acerca, queridos compañeros, ya tenemos todo preparado, lo decíamos al principio, 1 de junio, 6 de la tarde, FNAC Callao, que se venga todo el que quiera, que allí va a caber todo el mundo, ya nos encargaremos de ello. Y Manu Jimeno, bueno, esta semana hemos salido un día tarde, pero ha merecido la pena, te escucho el jueves que viene.
Me escuchas el jueves que viene, una semana y cargadita de cosas, yo creo que ha valido la pena el retrasar en un día lo que viene siendo la publicación habitual del programa de Reconectados y nada, vamos a ir marcando cruces en el calendario en tanto en cuanto los días que van faltando menos ya para ese presencial de Madrid, así que nada, la semana que viene más cositas.
Más cositas a Plague Tale Innocence entre ellas que estamos con él ahí, puedo decir con la boca pequeña. Enrique, igual te escucho el jueves que viene, querido.
El jueves que viene hablamos y bueno, lo que habéis comentado del tema de conflicto con el platino del Dagon. A ver, como sabéis, le hice la review del juego, porque además me la habéis preguntado por Twitter y os dije, os he dicho transparente con esto. Yo me pasé el juego unas 40 horas, para alguna que otra más, sin problema, la historia. O sea, apenas tuve errores, como os comenté, cosas completamente anecdóticas, pero...
Te han dado caña por ahí de que no has comentado demasiado los errores, ¿eh?
Al intentar sacarme platino, al ponerme con el endgame para seguir completando tareas y eso, se me ha bugueado una tarea... Bueno, se me han bugueado dos tareas. Una tarea que... La tarea que se me ha bugueado era... Me requería liberar a una persona, liberé a esa persona y la tarea no se daba por concluida. Hablando con César, me ha explicado que si cuando haces la tarea inmediatamente después, mueres en el momento de haber hecho la tarea, se te buguea, y es lo que me ha pasado a mí, creo. Total, que tengo un objetivo que no me ha dado por complicado cuando se me tenía que haber dado por completado y no puedo pasar a la siguiente secundaria de esa rama, por lo tanto no puedo sacarme el logro pertinente del platino, y aparte de esto tengo un nido del bloque de misiones de infestaciones, que lo que tienes que hacer es ir quemando nidos de los engendros. Pues tengo una zona con los 5 nidos quemados, pero me sigue diciendo que tengo 4 de 5, que también es otro bug reconocido del juego. Entonces me faltan 4 trofeos contados, pero lo que voy a hacer es esperarme a que saquen un parchecito en el que arreglen estas dos cosas, que supongo que técnicamente serán arreglables. Y ya me pondré con el platino. Es que me quedarán 3 horas para sacarme el platino, vamos, no me queda más.
Sí, sí, yo creo, además por lo que he visto por ahí, es un platino asequible, ¿no?
Sí, es súper fácil de hacer, si es que... No tiene nada complicado.
Platino agradable. A mí me gusta, ¿eh? Lo comentábamos alguna vez en algún programa. Estos platinos tipo Spiderman que son asumibles. Que no hay de esto de mata a 9.999 engendros de un mismo tipo. Yo que sé. En fin, todo esto esta semana. No nos vamos, como siempre, sin saludar a todos esos amigos que nos estáis apoyando en www.patreon.com/reconectados. Amigos de nivel 3 que mencionamos al final de cada programa, que son Jesús Vega, Talaver, Bruno Besugo, Wildbau, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo, Aeloru, Ismael Cábanas, Lucho Faun, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Buffin, Monk de Merino, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas 87, Héctor Rojas, Snake, Toto M, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos, nos vemos muy pronto, en 3 semanas ya. Hasta luego, hasta el jueves, chao, chao.